El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más a Tu Voz, Tu Derecho. Les saluda Leslie Contreras y también me acompaña en esta ocasión y como siempre vaya.
Así es, Leslie, con mucho gusto les saluda Hernando Amaya.
Así es, pues bueno, tenemos muy buenas noticias en esta semana para los chicos DACA, ya que un juez federal ordenó que se reactivara DACA y que también se podrían aceptar nuevas aplicaciones, vaya, para los soñadores, pero también de ese tema pues lo vamos a profundizar más adelante con una de nuestras abogadas en inmigración y porque pues tenemos que estar al tanto de lo que está pasando porque no queremos que tampoco sufran ustedes de fraudes, porque ya sabemos que pues hay mucha gente malintencionada afuera que se va a querer agarrar de este fallo federal.
Así es, y aparte de esta noticia, por supuesto, vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera con la caravana, las personas que durante la semana estuvieron llegando allí, y tendremos información con nuestro periodista Manuel Ocaño. Así que bienvenidos y vamos de lleno con nuestro programa.
Y estamos con la abogada de inmigración, Jocelyn Cortés, que en esta vez nos despejará algunas dudas de todos estos temas que han trascendido en esta semana tan importantes para nuestra comunidad inmigrante. Buenos días, Jocelyn, bienvenida a Tu Voz, Tu Derecho.
Buenas, muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, Jocelyn, como sabemos, en esta semana, pues, el juez federal, pues, dijo, dio un fallo, vaya, que se reactivara DACA y que además también aceptaría nuevos soñadores, o sea, que esto se supone que va a aceptar más aplicaciones, pero ahorita hay ciertas confusiones porque mucha gente piensa que ya puede ir de inmediato a hacer su proceso. Entonces, queremos que nos aclares un poco ¿en qué consistió este fallo tan importante que hizo la Corte Suprema?
Lo que sucede es que en cada estado hay diferentes cortes, aunque sean a nivel federal. Esta no fue la Corte Suprema, sino que fue la Corte a nivel de juicio, pero a nivel federal.
Oh, sí, en Washington,
y
¿cierto?
Este juez, así es, este juez en particular está en el distrito de Columbia, so Washington D.C., pero a nivel del juicio, y él emitió un fallo diciendo que, en su opinión, lo que se otorgó como razón para terminar DACA el septiembre pasado fue arbitrario y caprichoso. En otras palabras, no tenía ninguna lógica. Y por esa razón, él es de la opinión que no solo las renovaciones son posibles, sino que también debería inmigración aceptar aplicaciones iniciales para aquella persona que nunca tuvo DACA y ahora la quiere pedir. Pero sí, es muy importante saber que el día de hoy no se puede mandar una aplicación de DACA. De hecho, el juez dijo, voy a darle al gobierno 90 días para que me den una justificación que no sea arbitraria y caprichosa. Y al final de esos 90 días, dependiendo de qué es lo que le da el gobierno y qué opina el juez, lo más probable es que el juez va a decir, yo ordeno que las aplicaciones iniciales se empiecen a aceptar de nuevo.
Ok, bien. Entonces, por lo pronto, ahorita el mensaje es a los chicos que por lo pronto ahorita estén alertas y que no hagan ningún tipo de proceso o de llenado de solicitudes hasta que se haga nuevo aviso que va a pasar en este lapso de 90 días, ¿cierto?
Correcto. Y hay que acordar que no van a ser 90 días exactos. El juez está dándole al gobierno 90 días para dar una respuesta adicional o justificación adicional. El juez va a considerar lo que le va a dar el gobierno y después el juez va a dar su fallo final. Y acuerden, como ha pasado en otros casos, cuando la corte dice inmigración, entonces tiene que procesar esa información y de nuevo dar un aviso o un anuncio oficial diciendo, ok, ya estamos aceptando estas aplicaciones. Entonces faltan, no exactamente van a ser 90 días, puede ser 120, no sabemos, pero estén muy al pendiente de los avisos oficiales. Si hay alguien que le esté diciendo, mire, ya se puede meter, le puedo agilizar la aplicación, te lo pongo enfrente de la línea, eso no es cierto. Por favor, no gasten, no tiren el dinero por la ventana.
Ahora, habría que recordarles más bien, abogada, a los jóvenes que de pronto vayan no sé, preparando documentación que seguramente van a necesitar, ¿verdad?
Podrían, y van a haber personas, por ejemplo, que acaban de cumplir los 15 años, que ahora van a ser elegibles para hacer este trámite, y van a haber personas que tal vez no lo hicieron cuando pudieron. Entonces va a depender de la persona cuánto es las evidencias que van a ir reuniendo, pero sí, deberían de ir viendo qué son las pruebas que pueden comprobar para que estaban aquí creo que fue junio 15 del 2012, si no me ya estoy, hasta se me estaba olvidando los requisitos, la presencia continua desde esa fecha hasta hoy. Entonces hay varias cosas que puede ir reuniendo si quiere, el dinero también lo puede ir ahorrando, que son 495, que es lo que inmigración le cobra para procesar la aplicación, pero no haga nada todavía.
Definitivamente, y pues esperamos que haya una pronta solución con esto. Por lo de manera inmediata, digamos, hay que estar atentos a la información que, por supuesto, lo que a nosotros compete en la página inmigración.com, en nuestras redes sociales y en este programa, pues estaremos atentos a divulgar.
Así es, Jocelyn. También otra pregunta que teníamos para ti acerca también del fallo que se hizo un par de días atrás. El Tribunal Supremo pues determinó que igual las deportaciones de los inmigrantes con antecedentes se van a limitar. Entonces, nos gustaría saber qué va a pasar con esto, porque ellos decían que esta era una decisión muy vaga, que a veces eran delitos menores, vamos a ponerle, y que los trataban como crímenes, como felonías, y que realmente pues no era así. Entonces ahorita ellos están diciendo que están estudiando esto, pero que hasta este punto se limitan las deportaciones de los inmigrantes con antecedentes penales. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso y cómo afecta a nuestra comunidad inmigrante?
Bueno, el fallo que salió, esta sí fue de la Corte Suprema, uh-huh, de todo el país, creo que fue, si no la semana pasada, hace dos semanas, uh-huh, es algo un poco limitado. La decisión dice que, bueno, hay una categoría de delitos para el mundo de inmigración que se llama felonía agravada. Uh-huh. Y tener una felonía agravada es una de las peores cosas que uno puede tener, porque nos cierra las puertas a poder pedir un perdón, poder estar en este país incluso, o arreglar los papeles. Entonces es algo muy severo para el inmigrante. Y la felonía agravada es definida por varias definiciones. Puede ser robo con de algo con un valor de más de $10,000, puede ser otro tipo de delito, pero el que está al centro de este fallo es el que es el crimen violento. Uh-huh. Entonces, lo que este fallo dijo era que si alguien es encontrado culpable de un delito y inmigración quiere categorizarlo como un crimen violento, eso no es posible porque es demasiado vago como lo han definido, uh-huh, en los casos y en los estatutos. So, no es que están limitando las deportaciones para gente con antecedentes, sino que hay un específico tipo de delitos que ahora, gracias a este fallo, ya no nos va a ser deportable.
¿Y cuáles serían algunos?
Todavía hay muchos.
Disculpa, Jocelyn, ¿cuáles serían algunos de esos delitos que a lo mejor serían como menores, vaya, que no entran en este rango de felonías o graves?
Esa es la parte muy compleja, uh-huh, de inmigración. Depende, uh-huh, de cada estado, cada tipo de delito. Creo que el que estaba al centro de este caso era robo. Y depende de cómo se define en el estado donde uno fue encontrado culpable para ese delito.
Y, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita en los casos de alguna persona que ahorita esté en prisión? Vaya, por ejemplo, en un centro de detención de ICE, que esté a lo mejor arrestado, no sé, por algo mínimo, o porque a lo mejor se robó, no sé, un televisor de una casa o algo así, que yo pienso que no es como algo grave. ¿Qué pasa con esos casos ahorita?
Bueno, incluso personas que han sido deportados y afuera del país, ahora podrían tal vez tener a alguien que les revise el caso a raíz de este nuevo fallo. Pero siempre cuando alguien está, por ejemplo, en un procedimiento criminal y es inmigrante, definitivamente deberían de acudir a un abogado de inmigración para ver cómo el declararse culpable o que lo encuentren culpable le va a afectar el poder inmigrar o quedarse en este país.
Lo único que tal vez habría que recordar aquí a toda nuestra comunidad es que el DUI o conducir bajo efectos de drogas o alcohol es una felonía. Tengan muchísimo cuidado con hacer esto, ¿no?
Sí, es algo, bueno, DUI puede ser a nivel felonía o misdemeanor, que es un delito menor, pero al igual de las dos formas, la administración actual ha dicho que la persona con un delito de DUI es una prioridad para deportación. So, ese es otro tipo de enfoque. Quizás volviendo al mismo punto, lo de los delitos es muy complejo en cuanto a lo de inmigración. So, si usted está se encuentra en un caso, nos está defendiendo de cargos, por favor hable con un abogado de inmigración para ver cómo le va a afectar su futuro en este país.
Y también otro de los temas que queríamos preguntarte es acerca del memorando que firmó el presidente Donald Trump para poner fin a la política migratoria, que lo podemos llamar en español capturar y liberar. Nos gustaría saber cómo nos afecta, porque sabíamos que antes a lo mejor mientras se llevaba un juicio podían permanecer en la cárcel, pero ahora no sabemos qué va a pasar después de este memorando que ya puso fin Donald Trump.
Bueno, creo que obvio que ha habido bastante actividad alrededor de el grupo de personas que vienen de Centroamérica, se están moviendo por México y que de hecho parece que ya llegaron unos cuantos por Tijuana. Y ha sido algo que el presidente ha estado criticando desde hace mucho tiempo, que cree que el tratamiento de las personas cuando entran a este país es muy ligero. Lo que él quiere implementar es sencillamente si uno llega a la frontera y trata de pedir asilo, es que de inmediato lo van a arrestar y no lo van a liberar así de fácil.
Okay, bien. Entonces, por ejemplo, si ahora ya no vamos a dejarlos en libertad, a dejarlos sueltos, vaya, a estas personas que a lo mejor hicieron alguna falta, ¿no? ¿Van a poder permanecer en el país o corren el riesgo de ser deportados más pronto después de que se puso fin a esta política?
Bueno, eso es de verlo. Yo creo que muchos de nosotros estamos esperando a ver cómo es que va a resultar este encuentro de los grupos, del grupo que viene inmigrando, porque yo anticipo que va a haber una gran detención, un gran número de detención de personas. No sé, se supone que los oficiales deben de entrevistar a las personas para ver si tienen una demanda o una razón creíble para asilo, y si los oficiales están muy estrictos y dicen no, entonces los van a poner detenidos y de ahí pueden tratar de salir, pero veremos. También el presidente está diciendo que va a mandar a más jueces, más fiscales, y no sabemos si la actitud de estas personas que van a ir a la frontera para procesar, estas personas van a ser más estrictas también. Entonces anticipamos que va a haber bastante movimiento, pero también bastante detención.
Se nos agota el tiempo. Como siempre, pues agradecemos mucho a la abogada Jocelyn Cortés por atendernos, para tener este llamado de Tu Voz, Tu Derecho, y de nuevo, pues muchísimas gracias por ayudarnos a orientar en todos estos temas.
Gracias a ustedes de nuevo.
Muchas gracias, Jocelyn. Hasta pronto.
Y a ustedes, amigos, no se retiren, permanezcan en nuestro programa. Vamos a una breve pausa. Ya tenemos contacto con nuestro corresponsal Manuel Ocaño, quien está en San Diego siguiéndole el paso a las personas que están llegando de la caravana que atravesó todo México. Ya regresamos.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigracion.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigracion.com. Tu fuente informativa de inmigración.
De nuevo, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerden, este es Tu Voz, Tu Derecho, el programa de inmigracion.com. Síganos en nuestra página, en nuestras redes sociales. Y como les habíamos anticipado, ya estamos en contacto con nuestro periodista Manuel Ocaño, quien ha estado entre la ciudad de San Diego y Tijuana, en México, haciéndole seguimiento a la caravana que en el transcurso de esta semana empezó a llegar a Tijuana. Por supuesto, hay muchas personas que vienen exhaustas. ¿Qué nos puedes comentar en términos generales de las personas que ya están ahí, que llegaron en el transcurso de esta semana y que siguen llegando?
Bueno, llegaron, hay docenas de señoras embarazadas, hay más de un centenar de niños menores de 5 años, muchos otros mayorcitos de 5 años, pero no son todavía adolescentes, digamos, que vayan a cumplir 18 años, están muy jovencitos. La mayoría de las familias son de mamás solteras con sus hijos. No hay familias enteras más que unas cuantas. Y hay algunos jóvenes que vienen por su cuenta, un par de hermanos, algunos jóvenes varones, polos, tratando de cruzar la frontera, todos con la esperanza de que les den asilo hasta ahora.
Sí, es lo que estamos esperando, el desarrollo de todas estas noticias. Muchos de estos jovencitos, Manuel, vienen huyendo precisamente de ser enrolados en las tristemente famosas pandillas o las maras, ¿verdad?
Así es, ellos van a tener que tratar de demostrar, tanto las familias como las personas que vienen por su cuenta van a tratar de demostrar, y lo van a tener ahora que hacer un poco más rápidamente, que su vida corre desde su regreso a nuestro país. Y de hecho también si se quedan en México, porque no conocen a nadie, no tienen el apoyo que podrían tener, digamos, en su país, donde tienen familiares. Pero muchos de ellos han perdido familiares, han perdido amigos, conocidos, allegados, y ellos se han salvado. Los jóvenes que vienen por su cuenta, definitivamente vienen huyendo de la pandilla de la que se llama La Mara, que es una especie como de federación de pandillas por la mayoría del territorio centroamericano.
Manuel, te ¿sí? saluda Leslie. ¿Sí? Quería preguntarte, tal vez ellos a lo mejor te han comentado o has escuchado que ellos a lo mejor tienen algún plan o qué piensan hacer en caso de que ellos pues no puedan cumplir con su meta, que es cruzar a los Estados Unidos. ¿Te han comentado que ellos se piensan regresar, van a seguir en México? Y como comentabas tú, son familias enteras y que en su mayoría pues son menores de edad que y también embarazadas. No sé, o qué has escuchado tú ahí, tú que estás has estado tan de cerca de esta caravana.
El problema para ellos es que si los deportan, no los deportan aquí mismo en la frontera, territorio mexicano. Los mandan a sus países de origen. Entonces, muchas veces mientras las autoridades de migración tienen dudas acerca de las versiones que les dan de infidelidad por las que vivieron para solicitar asilo, se tienen que quedar, y muchas veces también se tienen que quedar separados, los niños separados de los papás, de las mamás separadas de los esposos, y se les hace muy complicado todo eso. Pero los van a, si les niegan el asilo, a los que se les nieguen, se les tendrían que deportar a sus países de origen. Ahora, si ellos regresan por tierra de nuevo, México ya les dijo que les podría dar asilo. Y de hecho aquí en la ciudad de Tijuana hay industriales que estuvieron platicando sobre el tema y dijeron que así como absorbieron a parte de la población haitiana que vino el año pasado y el año antepasado, así ellos también los pueden absorber dándoles empleo que no es muy bien pagado, ¿verdad? Son maquiladoras y fábricas y servicios que no son mucho muy bien pagados, pero por lo menos tienen una forma de subsistir sin que tengan toda la violencia de la que vienen viviendo.
Ahora, Manuel, hay una pregunta que nos hacemos y hay que aplaudir esto que ha hecho el gobierno de México, por lo menos en primera instancia, de ofrecerles esa ayuda por todo el camino con unidades médicos también y ofrecerles la posibilidad de un trabajo. Al fin de cuentas, una fuerza laboral grande. Pero a estas personas, ¿quién les dijo que en Estados Unidos los iban a esperar con los brazos abiertos, con una alfombra roja, que iban a tener aquí un trabajo, iban a llegar con sus niños? Ellos venían, digamos, de alguna u otra manera con una idea muy diferente a la realidad.
Lo que pasa es que como se trata de una caravana anual, entonces en los 2 años anteriores habían llegado cientos de personas, y el año pasado llegaron, si no mal recuerdo, un poco más de 300. Y esos 300 se entregaron en la frontera para solicitar asilo. Entonces, no se sabe cuál es el resultado en realidad. No hay forma de saberlo. No se sabe a cuántos regresarían deportados, que cuántos dejaron pasar. Porque no hay instancia que se lleve de los dos lados de la frontera, perdón. Pero ya tenían esta información de que había una caravana. Entonces se había corrido la voz. Como decía yo, había familias que llegaron a Tapachula y hasta ahí fue que se enteraron. Venían huyendo, ¿no? Y hasta dijo que se enteraron de que había una caravana. Otros sí sabían, y otros pues básicamente trataban de esperar nada más a que se diera el tiempo para la caravana, que era alrededor de la Semana Santa, por eso le dicen Via Crucis también. Entonces esto es un fenómeno que se da cada año, pero no es una, digamos, no es una forma de tratar de traer a la frontera inmigración indocumentada, sino que se trata de traer a personas que en realidad sí necesitan el asilo y el refugio.
Sí, Manuel, y no sé si también ellos a lo mejor te han comentado si sufrieron algún tipo de incidente en esa travesía tan larga de tantos días, que sabemos que viajaron en la bestia, viajaron en autobuses, pero sabemos que en ese transcurso pudo haber pasado, pues, no sé, algún incidente de que se enfermaron, de que a lo mejor sufrieron algún tipo de abuso. ¿Ellos te han externado esto, algunas de las familias o personas que forman parte de la caravana?
Bueno, esto es un poco extraño porque son personas que básicamente todas ellas nunca habían venido a México, nunca habían cruzado México, nunca habían estado ni siquiera visitando. Pero es curioso porque todas hablaron muy bien de México, de que los cuidaron en todo el camino, de que tanto autoridades como sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Les dieron alojamiento, les alimentaron, les ayudaron, las autoridades les dieron servicios de salud, les dieron orientación, asesoría legal, incluso asesoría legal de parte de abogados de Estados Unidos que llegaron a México y de parte de abogados mexicanos también. Uh-huh. Entonces tenían una serie de servicios que básicamente no tienen los migrantes cuando cruzan por sí mismos o una sola familia, digamos. Y se enfermaron varios niños, eso sí. Y las autoridades tenían mucho cuidado con eso, de que no fueran a enfermarse más ni a agravar. Uh-huh. Y los atendieron bastante bien. Al llegar a Tijuana, todavía apenas al bajar de los autobuses, había equipos allí de médicos y enfermeras con medicinas y con atención para ellos, para ver qué es lo que necesitaban. Fueron muy pocos los que se acercaron, pero ahí estaban los servicios todavía.
Okay, bien, entonces en general podemos decir que llegaron sanos y salvos a donde querían llegar, que era Tijuana, ¿no?
Llegaron molidos, llegaron precisamente así, molidos, todos moreteados por viajar en la bestia encima de pedazos de hierro, y bueno, y de proteger a los niños, que ellos no sufrieran eso. Pero llegaron muy cansados, desvelados, pero sí llegaron bien. Es decir, llegaron sin ningún incidente, nadie los asaltó, nadie les hizo nada en el camino.
Sí, definitivamente.
Eso era parte de la idea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era parte del proyecto.
Y lo que vimos en las imágenes de los diferentes noticieros de televisión, pues era realmente muy fuerte ver estas familias, estas jovencitas embarazadas y con uno o dos niños en sus brazos. Impresionante. Y pues bueno, esperamos y vamos a seguir atentos a ver qué decisión hay por parte del gobierno de Estados Unidos y también si algunos definitivamente tienen que regresarse. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Manuel, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y seguiremos atentos para la próxima semana.
Al contrario, gracias a ustedes, que están muy bien.
Muy bien, era Manuel Ocaño, nuestro periodista de migración.com, quien pues estaba reportando directamente desde Tijuana para nuestro programa en esta mañana de domingo aquí en California. Y pues, Leli, vale la pena otra vez recordar a nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página, las noticias que tenemos día a día, ¿no?
Así es, los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas sociales, tanto como en Twitter, Facebook e Instagram, bajo @inmisión. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, o si igual ustedes desean que abordemos algún tema en especial acerca de inmigración en nuestra página, pues con mucho gusto háganos saber por medio de nuestras redes sociales. También pueden visitar inmigración.com y recuerden que tenemos este servicio gratuito de Pregúntale al Abogado, donde puede dejar alguna pregunta específica acerca de alguna duda sobre el tema migratorio que usted tenga, vaya.
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana en esta cita dominical. Muchísimas gracias y feliz resto de domingo.
Muchas gracias y hasta pronto.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com, hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
¿Tienes dudas sobre algunos temas relacionados con inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho, el nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos a las 11:30 de la mañana, aquí en la suavecita 107.1 FM. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet, inmigración.com, y serán respondidas por abogados en inmigración.
Tu voz, tu derecho. Es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país. Mantente informado con noticias relacionadas con inmigración en los Estados Unidos y otros países. Visita nuestra página de internet, inmigracion.com, tu fuente informativa de inmigración.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.